Sí, me
La
duele
pregunta mía es
asiento.
más
Yo quería
directa, es
decir
como,
cuál era
¿qué
mi
hago?
proceso mental.
Yo solo quiero saber qué hacer a mí, nada más.
Ajá.
¿Qué es lo...?
Díganme, ¿sí o no?
Sí, yo hago lo que sea que me digan.
No me explique nada más,
Ajá.
¿sí
Digo,
o
así me...
no? Wow.
Ok, quería empezar
Okay,
porque
sí.
si no, no vamos nunca.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Con Permisa. Esta vez tenemos tenemos un crossover entre ¿Qué pasa? No pasa nada con Kenneth y Pietro. Y con permisa, hoy Mariam no nos puede acompañar, pero nos acompaña Mila en su reemplazo. Bienvenida, Mila. ¿Qué? Bueno, preguntamos en redes sociales a los hombres si tenían algunas preguntas sobre los temas que normalmente tocamos aquí en Con Permisa, sobre masculinidades, sobre machismo, sobre la lucha feminista. Entonces vamos a estar también contestando esas preguntas. Tenemos la perspectiva de ellos también y las preguntas que ustedes también tengan.
Usted ha
Entonces,
dicho que usted tenía una pregunta, ¿no?
¿quién empieza? ¿Quién empieza?
Hace como un rato usted era como, ay, tengo una pregunta sobre
Sí,
la hora.
sí, tenía
Pero
varias.
acuérdate como de enfocarte acá porque
Perdón.
estamos...
Sí, y tenía varias, esas
Ok,
personas que me están acosando aquí. No me
ok.
puedo concentrar, weón, vea esta vara.
Ok, vamos a tranquilizarnos, usted lo...
Ok. No, no, yo tenía varias preguntas, pero creo que de repente voy a agregar esas preguntas después de que leamos las preguntas de la gente.
Ok, empecemos
Porque
con
tal
eso.
vez,
Ajá,
sí.
ajá. Y ahí decimos como qué putas
Ok.
pensamos y varas así.
Sí, todo bien, todo bien.
Bueno, esta es una pregunta que se repite bastante. Voy a leer esta en específico que dice, ¿cómo se traza la línea entre ser feminista o ser aliado del feminismo? Entonces yo creo que podríamos empezar reconociendo que cuando decimos que los hombres no pueden ser feministas, o sea, no estamos diciendo que no pueden, participar activamente de realizar los cambios, pero el término correcto para los hombres dentro de esta lucha es aliados.
Okay.
Entonces es básicamente, digamos, un ejemplo muy claro es como no entrar a la lucha y tomar protagonismo. Esto lo vemos, por ejemplo, en la marcha del 8M, que de repente vemos un grupo de chicos al frente de la marcha, cuando esta marcha, ¿verdad?, el movimiento lo llevan las mujeres. Entonces, eso sería un ejemplo de agarrar la lucha y tomar protagonismo y, ¿verdad?, eso no lo queremos.
Tengo que cambiar los planes del sábado.
Ah, es que ustedes tenían planes para ir así de primeros en la marcha.
Me cago yo, me gente al outfit y la vara. Es como. Madre, no, es interesante. Pero tiene sentido, ¿no? Es como cuando
Sí.
agarrás y pensás en. Creo que es muy parecido como a cuando. Yo lo contextualicé cuando pienso como en ser aliado de la comunidad gay, por ejemplo. O ser aliado de una lucha externa a uno. Obviamente,
La
uno no
lucha
es.
antirracista también. O sea,
Exacto.
cuando uno no pertenece,
Es imposible ser parte
entonces,
del...
exacto, lo único que puede ser es ser aliado o aliada o aliade,
Sí,
¿verdad? Dependiendo de la lucha.
porque es imposible como ser parte... Yo creo que hay una reacción que lo vimos en el episodio penúltimo de parte de muchos hombres que es como, Maddy, weón, yo soy un aliado, porque no, yo soy feminista, porque no quiero ser no feminista. Y entonces es como muy... Y la terminología, a ver, yo creo que la mayoría... De las personas, y no quiero hablar como en nombre de mucha gente, pero creo que si un mae dice yo soy feminista, se entiende el contexto en el que se está diciendo, ¿no? El mae está tratando de ser positivo, no está
Bueno, pero
tratando de
si
verdad.
vos realmente querés pertenecer y estás activamente en esta lucha, pues una de las cosas primordiales es que entendás cuál es tu lugar dentro de la lucha y
Claro.
entonces entenderías que tu rol es de aliado.
Ah, yo tengo un comentario acerca de esto.
Ok, furioso.
Mae, no, que, no, no, que, no, no, me parece súper bien como el tema de ser aliado y todo bien, al final de cuentas, entiendo como que las reglas o lo que sea del movimiento y las ponen las mujeres, ¿verdad? Y eso tiene todo el sentido. Con eso dicho, y pensando como en la vara conceptual de feminista, así, como que, mae, una vara que yo quise decir en el episodio que hablamos como más o menos del tema es que mae, hay mucha, también se presta para que este tema se presta también mucho, y lo digo porque lo he visto, para maes decir que son feministas y ligarse a huilas.
Ah, sí, qué lindos ellos, ¿verdad?
Y esa vara es una verga, pero
inclusive como todo, usan el aliado para eso.
Pero también, exacto, eso es a lo que iba, como que mae, al final de cuentas, quitar o cambiar de concepto, digamos, o de palabra, o lo que sea, y no arregla eso, porque al final de cuentas siempre va a haber un hijo de puta que se va a querer aprovechar de la vara.
Es el clásico, o sea, a ver, es como, no sé, mae, yo eso lo veo en tantos comentarios y en tantas como acercamientos de parte. Es como, sí, deja, yo, usted no está metido en la vara, mentira, que te estás leyendo a Silvia Plath, hijo de puta, déjate varas, mae. Uh-huh. Es una herramienta, y entonces es como, no sé, me parece una bañazada, me parece una rebañazada.
Y sabe que yo, como en términos personales, como en algún momento, porque he cuestionado cosas y como medio, ¿verdad?, tratado de poner la atención en temas que sí nos competen a todos, pero de repente más a la mujer, porque es la mujer la que se está viendo afectada.
Está sufriendo.
Perdón. Siento, sí, me despiché el pensamiento ahí. Siento que tal vez yo en mi cabeza como que me he preocupado porque no quiero dar como esa imagen de este mae que se considera como deconstruido, ajá, o como súper sabio y súper trabajado y lo que sea. Es que, porque al final de cuentas, mae, sigo siendo un humano y sigo cagándola todos los días y sigo diciendo estupideces y sigo, mae, ¿verdad? Y nada más... Es como una vara que...
Es una etiqueta muy difícil de mantener, ¿verdad? Como que estás completamente deconstruido. O sea, yo creo que eso es un proceso que se da, o sea, que no tiene fin, ¿verdad? Es un proceso que vamos a llevar toda nuestra vida, porque siempre hay cosas que podemos mejorar, siempre hay cosas que podemos aprender. Y yo creo que si los, digamos, los hombres que estén escuchando este podcast, pueden entender que la manera de ser aliados del movimiento es, número uno, escuchar a las mujeres, ¿verdad? Porque también se, digamos, yo me encuentro con maes que me vienen a decir cómo tengo que llevar yo el movimiento. Entonces me dicen, no me parece que lo hagas de esta manera, no me parece que digas esto, no me parece que hagas esto. Entonces es como suave un toque, ¿verdad? Como que si realmente querés ser aliado y realmente querés estos cambios y realmente querés igualdad y deconstruirte y no ser un machito ahí, primero que todo, escuchar a las mujeres lo que tienen que decir, respetar que esta no es tu lucha, entonces no tratar de decirle a las mujeres cómo la tienen que llevar, tampoco tratar de poner como el spotlight, ¿verdad?, en ustedes hombres, o ustedes de manera personal, porque otra cosa que yo veo un montón es cuando hablo de algo de feminismo, algún hombre interrumpe para decir, yo no hago eso, y es como, ok, gracias, no aportaste nada a la conversación, nada más bien lo interrumpiste y estás completamente invalidando lo que estoy diciendo, porque vos sentís la necesidad de anunciarle al mundo que vos no lo haces y que hay muchos hombres que no lo hacen, y es como, pero esto sigue siendo un problema real, ¿verdad?, que seguimos viviendo las mujeres todos los días, a pesar de que tal vez esa cosa, esa acción en particular, vos no la hagas, hay un montón de hombres que sí la hacen, porque las mujeres recibimos los machismos todos los días, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa conciencia de que escuchemos a las mujeres, demos un paso para atrás y revisémonos a nosotros, bueno, a ustedes, sus actitudes, sus pensamientos, su manera de interactuar con otras personas, otras mujeres, ¿qué?
Aquí viene el hombre a interrumpir, maldita sea.
Wow, mae.
No, perdón, no, para decir que todo, obviamente...
Es como, no voy a escuchar lo que estás diciendo, porque yo tengo algo que decir.
Yo sé, claro, yo estoy escuchando la vara. Igual que
de Amila.
Estamos en la misma vara, vos y yo.
No, nada, iba a decir que me parece importante como comentario, que no sé si genera resistencia o no, también. Porque al final de cuentas entiendo que es súper molesto que hayan estas personas como interrumpiendo la conversación, como yo en este momento, perdón, mae, diciendo como, mae, yo no sé así o lo que sea, ¿verdad? Y es una estupidez y como que no aporta nada y es como, mae, es como puro ego o lo que sea. Uh-huh. Al mismo tiempo, me parece importante, mae, como que todos estemos como en la misma vara, como, porque siento que pasa un montón, que sí, fijo, nosotros los maes tenemos todas las varas más machistas, porque obviamente es a nosotros a los que se nos inculcó más a esa vara.
Bueno.
Pero también a todos.
Exacto. Todos, como que, todes, todas.
Yo siento que...
Absolutamente todas las personas dentro de la sociedad...
Ajá.
Y están socializadas de esta manera y hemos interiorizado estos mensajes y esta dinámica de interactuar, ¿verdad? Entonces, somos todas las personas.
Vale, yo siento que a mí no hay nada que me parezca más gnarly o más perdedor que el mae que sale a decir como yo no. Es como, ¿quién le importa, mae? Pues, nada más como cállese. Es como, mae, cállese. O sea, yo no sé la necesidad interior. Es que la misma vara que estamos diciendo de los maes que se quieren ligar a las huilas. Mm-hmm. Es como, poneme atención a mí, yo soy diferente. Es como, deja de ser tan mamador, weón.
Y es que al final de cuentas, sí estamos mamando. O sea, todos
salieron,
sí somos...
Mae, y salieron todos estos maes en ese video. Un montón de maes, no todos los hombres son machistas. ¡Cállese! ¿Qué le importa? ¿Qué te afecta? ¿Por qué tienes que ese vitriol de salir representado en decir, no todos los hombres? Ok, entonces, cool. Cool.
Yo siento que una persona que realmente esté trabajando su machismo jamás haría una acción así porque entiende que el machismo está plasmado en absolutamente todos los espacios y que hay muchísimos que ni siquiera, o sea, que lo reproducen sin darse cuenta y conlleva todo este proceso de autoanalizarse, ¿verdad? Para ir reconociéndolos. Y otro muy importante es este proceso de escuchar a las mujeres, porque como acabo de mencionar, hay muchos de estos machismos que están tan normalizados y que parecen sutiles, aunque no lo son, pero entonces no los reconocemos. Entonces, para mí, un hombre que interrumpa la conversación sobre igualdad de género para decir, yo no soy machista, probablemente lo es porque no se percata de un montón de machismos que sí reproducen el día a día, porque, como dije, una persona que está en ese proceso de construcción, uno, escucha lo que las mujeres tienen que decir, y dos, sabe que el machismo está en absolutamente todas partes. Entonces no estás agregando nada a la conversación diciendo, yo no soy machista, ¿verdad?
Es muy raro,
man. Y aparte de esa etiqueta, como mencionaba Kenneth, es imposible sostener una etiqueta de cero machismos.
Sí, es muy
eso
raro.
No existe, yo creo.
No,
en nadie.
O sea, inclusive en una...
Es que en nadie.
Que, ¿verdad? Como que está bastante como invertida en este proceso. Todavía hay muchas cosas que yo misma tengo que trabajar y deconstruir, y cosas que tengo muy internalizadas. Entonces, pucha, me cuesta creer que venga un mae que nunca ni siquiera se ha cuestionado las cosas a interrumpir una conversación y decir, yo no.
Por eso es que me parece ridículo como que se lo tomen tan personal. O sea, como
es
porque...
Es rarísimo, mae.
Porque al final de cuentas es como, mae, todos estamos en el mismo...
Y es como, barco. ¿Qué te afecta que te digan una vara? Es como, si no sos, si en serio no sos, entonces nada más no sos. Y vos sabes que no sos, entonces para qué tenés que reflexionarle al mundo que sos. O no sos algo. Si no sos, no lo sos. Y ya, no tienes que andar diciéndole a todo el mundo que no sos. Digo, no es como que yo tengo que andar con una bandera cada vez que conozco a una persona negra. Y es como, madre, yo no soy racista. Es como, qué raro, Grad. ¿Por qué me estás diciendo? Uh-huh. Cool, Grad, qué dicha. Qué buena noticia.
Uh-huh. Felicidades por ser normal.
O sea... Y es como, madre, no sé, yo siento que esa parte a mí me causa mucha gracia. Yo, en lo personal, más bien opto como por lo contrario. Y nada más es como yo asumo que soy una mierda. Es más, sé que soy una persona generalmente no del lado, ¿verdad? Que está calificado para nada de esto. Y nada más prefiero asumir como que todos mis comportamientos están mal y ir descubriendo cómo mejorarlos, ¿verdad? En la capacidad de que me interesa y que puedo y que todo lo demás, ¿no?
Yo quiero profundizar tal vez un toque porque todos estamos en el mismo bote y es como, mae, si todos crecimos en una casa en donde la figura del tata tenía ciertos roles y la figura de la mamá tenía ciertos roles, y a pesar de que si vos creciste en un ambiente con hermanos y hermanas, mae, a los dos se les estaba inculcando y estaban creciendo bajo el mismo sistema. Entonces, yo creo que, al final de cuentas, la educación más importante se da en el núcleo familiar,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Y entonces...
Y dando el ejemplo, digamos, los padres.
Claro. Y entonces, mae, no sé, ¿cuántos de nosotros no crecimos, mae, viendo a nuestras mamás con ciertos roles, mae, muy marcados?
Sí.
Y a nuestros tatas con ciertos roles muy marcados también. Entonces, mae, por eso, y para mí es clarísimo que era súper machista, digamos. Entonces, ¿cuál es el pedo en simplemente tener la capacidad de aceptar eso?
Sí, que es una realidad, el machismo existe, está presente en muchos espacios y que tenemos que trabajarlo, todos. Los hombres como aliados, las mujeres llevando la batuta del movimiento. Otra de las preguntas que hicieron, ¿verdad? Más o menos, no las voy a leer porque es más o menos todo ya lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Pero vamos a pasar a... ya la perdí. Ok, varios preguntaron sobre la caballerosidad y por qué es considerado un machismo. Entonces, lo primero que tenemos que entender de esto es que nosotros podemos tener una acción de amabilidad con cualquier persona y eso está súper bien, ¿verdad? Si queremos hacer algo bonito, si queremos abrirle la puerta a alguien, si queremos lo que sea. El problema de la caballerosidad es que hace una distinción entre género, ¿verdad? Y además siempre es como esta persona que tiene como algún interés romántico o sexual o lo que sea con la mujer, entonces se utiliza, digamos, esta caballerosidad y eso sí es considerado como machista.
Eso es como medio pereza hacerlo, háganlo ustedes.
Muchas gracias por haber visto este episodio de ¿Qué pasen con permisa? O como si de que le ponga esta vara. Como siempre, pueden apoyar este podcast, todos los podcasts, no pasa nada, todo no pasa nada por medio de patreon.com/no pasa nada oficial, que es la mejor manera de contribuir directamente. Pueden hacerlo por mucho menos de lo que cuesta una tiquete, no, cuesta más de lo que cuesta un tiquete de bus, pero como un mes tiquetes de bus, no sé, en fin. Pueden ir a patreon.com/no pasa nada oficial y acceder a uno de los membresías y nos ayuda un montón. Y de hecho que hemos estado creciendo un montón en Patreon y es como chido ver esa vara. Hay gente que se mete, tenemos clips exclusivos y toda la vara. Entonces, muchas gracias por estar ahí.
Ahora, una acción que nosotros... ¿Cómo reconocerla? Esto es una pregunta que hicieron. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Si vos vas a hacer una acción y no estás seguro si cabe entre lo machista o simplemente estás haciendo un gesto bonito hacia alguien, pregúntate si este mismo gesto lo harías por otras personas de otro género.
Adelante, Kenneth.
No sé, digamos, llevémoslo a un ejemplo y a una situación más como puntual y concreta para tal vez hablar un poco al respecto. Digamos, en un bus, y yo lo digo porque, madre, sí, no sé, a mí, y esto es una vara que me enseñó mi mamá, ¿verdad? Que es algo también interesante, ¿verdad? Y por eso, volviendo al punto, es porque todos estamos en el mismo barco. Mae, si se monta una mujer y embarazada o una mujer mayor, ¿verdad? O tal vez no es mayor, tal vez está como cargando un poco de varas, Maedi, y si usted está sentado, como dele el campo, sea dale su campo, ¿verdad?
Que en pero desde un punto de la cortesía.
Ajá, sí, sí.
Porque total. También podría pasar que llegue una persona, un hombre, cargando un montón de cosas y vos decís, pucha, voy a ser cortés y le voy a dar mi asiento a esta persona porque yo no estoy cargando nada.
Depende. Total, es que a veces ahí es donde está la vara. Como que uno jamás, yo nunca, digamos, carajillo, mae, 100 veces le di mi campo a chicas en diferentes circunstancias, mujeres en diferentes circunstancias y situaciones, pero nunca en mi puta vida se lo di a un hombre.
Digamos, a mí me pasó...
Pero tal vez sea un señor.
Sí, es lo que iba a decir, un roquito, como... Y entonces ahí yo sé que va a sonar como que... Sí, es que no sé, mae, creo que hay toda una vara como de vulnerabilidad que yo considero en esa vara. A ver, yo no lo... Nunca en mi vida... Esto yo lo hacía como todos los días cuando iba a Nueva York en el metro. Nunca en mi vida, solo porque era una mujer, como... De mi edad era como mierda, que se para, digo, puta, sude. O sea, no, jamás en mi vida me voy a sentar yo porque hay una huila ahí parada. Pero si es una señora mayor, entonces sí es como así, siéntese. O si es una...
¿Y no lo hacía si era un señor mayor?
Depende de su estado de vulnerabilidad. Si era un mae como todo hecho picha y todo como... Era como así, señor, no se me muera, por favor, tome asiento. Si era un roco como mi tata, era como mae... Sude, mal parido, quédese ahí arriba. ¿Qué le voy a hacer yo? Sentar de ahí, como mierda. Pero sí.
Sí.
Digamos, full. Es súper entendible una mujer embarazada o una mujer con niños pequeños.
A sí, ver, obvio. Sí, creo que eso es obvio, ¿no?
Así como si fuera un hombre con niños, ¿verdad? Eso es súper, súper entendible. Pero bueno, ahí estamos hablando de cortesía. O sea, estamos hablando que la caballerosidad siempre es como unilateral, ¿verdad? Es de hombres a mujeres. Como que tiene un género. Es parte de los roles de género.
Pero entonces la pregunta...
Es como a dónde traza uno la línea.
Bueno,
no tanto, digamos, o más allá de que si
no traza la línea. Vos mandaste esa pregunta.
Que si, no. que digamos que si es
madre, porque
negativo. A ver, si yo una señora, yo no sé, digamos, de ojo, ¿qué pasa? De 50 años, entonces no me levanto, nada más, como palo, que hay arriba, ni nada, vale picha. Porque es una señora.
O sea, puedes hacer la diferencia de entre si fuera hombre o mujer, si vos darías si o no, para poder vos reconocer como si estás por como aplicando
es
que algún...
Por eso digo, la pregunta es esa.
Nunca, es que uno nunca. Jamás, bueno,
yo nunca.
Yo por eso, bajo yo jamás razón, nunca lo haría. Un señor de 50 años es como, así, ah, venite, sentate.
Pero a una mujer de 50 años sí, pues lo haría.
Sí, sí. Okay. Pero entonces la pregunta es, ¿lo dejo de hacer?
Y entonces ahí es donde entro yo a digo, defender yo la vara, porque me parece...
No, yo feliz.
No, y es que esa es la vara, como que, ma, yo no lo voy a dejar de hacer.
Ah, no, yo sí, si me dicen que ya, que no lo haga, porque, yo, ma, como no, mierda, pero, que se para, hijo de puta.
No, porque,
sube,
porque no me parece que sea mal ride.
Vieja necia.
Pero, ¿sabes? Pero, ¿por qué sentís? Ok, pero es que esto lo estás, ok, analicemos un poquito más. Al hombre de 50 años no le das el campo, sí. A la mujer de 50 años sí. ¿Por qué? Porque vos usaste una palabra que me parece muy acertada y es que ves cierta vulnerabilidad en la persona. Entonces estás diciendo de cierta manera que las mujeres, ¿verdad? Son más débiles, son más...
Más necesitadas de sentarse. Sí, sí, no, eso es, digo, sí, que...
No, me dio
no estoy
risa.
Diciendo que yo pienso eso, estoy diciendo que eso es lo que
no he internalizado. Exacto, ese es el mensaje, ¿no? El mensaje de donde estás partiendo por dentro, ¿verdad? Dentro sí, claro. Tuyo, de como di, las yo mujeres que, son débiles, yo, las mujeres, ajá, ¿verdad?
Siéntese que no me le da
quieto. Yo lo que, mi forma de,
en no mi estoy diciendo como, que lo hagas de manera consciente, no, es un aprendizaje que ya tenés hace rato y no lo cuestionas, simplemente ves a una señora de 50 años y un señor de 50 años y dice, no, para este no me paro, pero para ella sí, le doy
la pregunta mía es más directa, es como, ¿qué hago? Solo quiero saber qué hacer, a mí nada más.
Ajá. ¿Qué díganme, ¿sí o no?
Yo hago lo que sea que me digan.
No me explique nada más. Ajá. ¿Sí
digo,
o
así
no?
Como, pero eso era así, aprendí a hacerlo. No. A ver, no, pero si uno lo piensa, porque por eso es que yo lo hago. Porque cuando yo era pequeño me dijeron, hágalo. Y cállese.
No, pero
entonces es lo mismo ahora.
Mi proceso mental es como, ok, mae, yo soy un mae que está bien físicamente, de salud y de etcétera, y en la juventud, ¿verdad? Entre comillas.
No,
o
sí,
por lo menos momento, más en ese momento, sí, o por lo menos más en ese momento que andaba en bus, que verdad, era toda la etapa de cuando estaba en la U y así. Mae, mi proceso mental de la vara es como, mae, ir de pie en un bus por un largo rato es una mierda. Entonces es como, mae, yo...
Pues es una cortesía.
Ajá, es como, mae, yo estoy dispuesto a comerme más esa mierda que usted.
Pero...
Chilee, como que usted puede chilear.
Por eso, pero entonces la decisión que tienes que hacer es... Se lo tienes que hacer entonces también por igual a todos los maes.
La decisión es, ¿querés ser cortés
con
o
personas
no?
Mayores. Pero entonces ahí no entra toda una vara de ageism.
También.
A ver, ve.
¿Cómo es? Sí, no, mae.
A ver la vara. No, entonces,
exacto.
Mal parido.
Pero es porque de fijo hay como algo...
Pero pudimos identificar algo, y es que ustedes no tenían la misma acción, no la hacían para ambos lados, ¿verdad? Claro. Solo a uno. Entonces ahí podemos empezar a reconocer. Y es que todas las situaciones son particulares y muchas situaciones requieren de contexto. Entonces, cuando estés en esa situación, puedes tomarte un momentito, pensar cómo me hubiera comportado si esta situación fuera con un hombre, y luego pensar como, quiero ser cortés. Que nunca está, nunca está mal, ¿verdad?
Ahora, yo creo que he tratado una vara también, ¿verdad? Que es como que la dinámica social real del contexto mundial siempre va a ser como, por más que uno, por ejemplo, no sé, que uno decida, madre, la verdad es que yo esa cortesía no la quiero hacer porque no me nace y porque no voy a estar simplemente automatizado a verle un campo a una mujer. Ahora, que yo piense eso, no es, o que eso sea lo que estamos, como, ¿verdad?, analizando en esta burbuja de, ¿verdad?, sobre análisis filosófico de sexos, no necesariamente saber presentar en un bus público del centro de San José, ¿verdad? Yo creo que la expectativa va a ser que si uno no lo hace, el mae que se sentado a la par tuya te va a volver a decir, D-Won.
¿Y por qué él no se paró?
Por eso digo,
sí, pero también se sentó a la par tuya.
Pero como todas, yo sabes, como si uno está en Japón, en Alemania, en, me imagino que la reacción siempre va a ser la misma, como, oye, levántate, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, como que también, no sé hasta dónde entra, y no solo lo digo, estoy dando esto de ejemplo, pero uh-huh. hasta dónde entra la dinámica, como, es una vara, ¿verdad?
Sí,
como,
yo creo que ser cortés y tener como esa cualidad siempre es algo positivo, ¿verdad? Que seamos amables con las demás personas y corteses y tengamos esta iniciativa, ¿verdad? De que si nosotros no necesitamos estar sentados, estamos bien, nos llevamos este montón de chunches, no andamos con niñes, y entra una persona que anda un montón de chunches, si anda ni, o sea, si va con sus niñes, etcétera, es como, ¿por qué no ser cortés? Pero tenemos que tener claro como esta distinción que ustedes ya le hicieron. Yo no estoy diciendo que dejen de hacer eso, sino como que ya pudieron como percatarse de que tenían como ese bias en cuanto a sus acciones corteses. Entonces, a partir de eso, cada vez que se vean una situación así, ustedes pueden como tomar un momento, analizar la situación, y ojalá siempre escojan como ser corteses, pero por el hecho de que son personas, ¿verdad? Uh-huh. No porque son mujeres y viene como de este lugar de las mujeres son inferiores, son más débiles, entonces sí, es mejor que se siente, porque no puede ir de pie, ajá, por ser mujer.
Sí, sí, sí. Sí, creo que Mila. Creo que eso nace en un montón de contextos. Sí, por eso ahora la caballerosidad, yo siempre es, y siempre es como el cliché, ¿verdad? De todos los maes, uh-huh, como, ay, entonces ¿qué? ¿No quieren que les paguemos la cuenta? Después de ir a cenar, según ustedes, feministas. Y es como, ay, no se trata de eso, huevón. Como que no uh-huh. te están diciendo eso. Es como, obviamente, hay una dinámica ahí que si tu pareja le cuadra, eso está ahora también, ¿verdad?
Sí,
como
sí,
que
sí,
también,
exacto. Digamos, a mí personalmente no me gusta que como que exista esta dinámica dentro de la relación, que el hombre es el que tiene que pagar las cenas y las cosas. A mí me gusta como ir a medias, pero no necesariamente en sentido de que siempre se divida la cuenta a la mitad, sino como que yo un día quiero invitar también, porque me
Sugar
nace
mama.
Y porque me parece, wow, porque me parece cortés y bonito y me nace invitar a la otra persona a cenar y pasarla bien y que la otra persona también pueda tener ese gesto conmigo, ¿verdad? Es oh. Wow.
No, buenísimo.
Pero entonces cuando hagamos ese gesto, sí, de pagar la cuenta o algo así, hagámoslo porque realmente nos nace, uh-huh, y no porque es una obligación o porque así son las cosas, ¿verdad? Sino como que realmente ambas personas puedan como expresar eso, ¿verdad? Como que un día yo quiero invitar a mi pareja a comer porque me nace, y otro día lo puede hacer mi pareja, ¿verdad? Como que...
Sí, yo creo que además, a ver, la equitabilidad, ¿cómo se dice? Como que todo sea igual.
La equidad
existe. Uh-huh. La equidad no existe, nada que... 50-50 en el mundo, nada, eso es mentira.
Yo quiero preguntar una vara, más o menos, uh-huh, para ir entendiendo cosas. Entonces, se trata más como de tomar conciencia de que uh-huh. vivimos en una construcción social y cuestionarse la vara.
Vivimos,
o sea,
en una simulación.
Porque es como... Porque es...
¿Qué? Nada real, ni los
porque,
pájaros.
Porque
es bueno que usted se deconstruya.
Problema,
man. Siga, continúa. No.
Man.
Lo sienta. Continúa.
Pero sí, yo estoy viendo para dónde va. Continúe con su línea de pensamiento porque me lo comparto, creo. Creo, espero que sí. Ajá.
Sí, yo nada más estaba tratando de preguntarte que si vos pensabas que lo importante era tomar conciencia y cuestionarse todos estos comportamientos que vienen uh-huh. de una construcción social para no necesariamente actuar de una u otra forma, sino como cuestionárselo más para eventualmente, sí, supongo que cada quien y cada individuo tomar su decisión individual de el motivo de por qué. ¿Qué o de dónde viene este actuar?
Yo creo que no se excluye, o sea, puedes hacer las dos, ¿verdad? Porque a medida que vas tomando conciencia, vas cambiando estos comportamientos, ¿verdad? Porque ya tomaste conciencia de que tenías este bias, entonces uh-huh. esto se va a ver reflejado en tus futuras acciones cuando estés en una situación similar. Entonces, y esto aplica para todos los tipos de machismo, sobre todo como los que son más sutiles. Yo siento que hay una cosa como que pasa mucho y es que, de hecho, por aquí lo preguntaron, ¿verdad? Como sobre el estigma que tiene la palabra feminista o feminismo. Y es que yo siento que también muchos hombres saltan cuando hablamos, cuando decimos, denunciamos el machismo o algo así, porque se tiene esta idea de que el hombre machista es aquel hombre que es agresivo con su pareja, la agrede físicamente, o que es agresivo con agrede a las mujeres de manera física y que activamente, ¿verdad?, dice las palabras odio a las mujeres. Y eso no pasa, y eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Todes, incluyendo mujeres, hombres, personas no binarias, reproducimos el machismo muchas veces sin darnos cuenta, porque así fuimos socializados y así pues interiorizamos que funciona el mundo y así son las cosas. Entonces hay muchas cosas que son tan sutiles que ni siquiera las notamos a simple vista. Y cuando empezamos a tomar conciencia de estas cosas, es que las empezamos a ver. Entonces ahí es donde podemos modificar nuestro comportamiento, ¿verdad? Porque ya las empezamos a notar, como parecen pequeñas, pero ya empezamos a notar como estas cositas. Que yo siento que igual hoy en día hay mucho más como awareness sobre este tipo de machismos, ¿verdad? Que son más sutiles y los hombres cada vez están como más conscientes de esto y así es como lo pueden ir cambiando, ¿verdad?
Yo tengo dos preguntas.
Ok, shoot.
Que se me acaban de ocurrir. Y va una guindada a la otra. Uh-huh. Y es, ¿qué definís vos como el machismo? Y si todo el machismo es intrínsecamente negativo.
Sí. Definitivamente.
Pero primero me interesa, okay, ¿qué definís vos como un machismo? El machismo. No, un machismo, pero
el machismo son como todas estas acciones que derivan de la idea de que hay un género superior al otro, ¿verdad? Okay. Y así es como se ha establecido, se ha estructurado la sociedad y hemos como armado las dinámicas entre ambos géneros y así hemos asignado los espacios dentro de la sociedad, ¿verdad? Así como se asignó el espacio público para los hombres, entiéndase política, entiéndase trabajo, universidad, estar como a cargo de cómo funciona el mundo, y a las mujeres se les asignó el ámbito privado, que es el del hogar, el del cuidado de los niños y de la familia. Entonces sí, el machismo son todas estas acciones, ideas que derivan de este lugar.
De la superioridad del género masculino sobre el género femenino.
Exacto.
Okay.
Entonces sí, todas son negativas.
Negativas porque se posiciona un género sobre el otro, que es ridículo.
Ahora, hay una cosa y es que los roles de género, o sea, el machismo y todo esto, a ver, tenemos que entender, nos afecta absolutamente, o sea, todos somos partícipe. Los roles de género para los hombres también tiene muchas consecuencias negativas, ¿verdad? Porque su masculinidad va ligada a todas estas reglas que si no cumplís, ¿verdad?, tu masculinidad se ve amenazada. Entonces vemos cosas como no poder expresar los sentimientos, no pueden mostrarse vulnerables. Y bueno, me imagino que ustedes, habiendo vivido eso, inclusive pueden elaborar más cómo se sienten, qué sienten ustedes que son las cosas que los roles de género, digamos, los han privado de o les ha afectado de manera negativa.
Es que
no estaba preparado para esa pregunta.
No, sí, es que no sé, bueno, para mí es como complejo, no sé, porque yo soy muy tradicional en mi masculinidad. Uh-huh. Más o menos.
Como heteronormativo.
Supongo.
No sé qué es eso.
No, yo soy muy tradicional, como mis varas, como y muy, muy tradicional. Bueno, a ver, como no. ¿Ah? No soy muy tradicional en mis varas. Ya me cagaron todo.
Dice que no, que entonces no.
No, siento yo, no, como que mi rol, mi masculinidad, o sea, muy tradicional. Sí, me gustan, sea, las vos, varas que la mayoría de los maes les gustan.
Vos calzás en el estereotipo de muchas varas. De masculinidad.
En muchos casos, en muchas cosas. Es como, y muchas de mis varas. O sea, no sé, como que, por eso digo yo que yo nada más prefiero nada más sentarme y ser como, sí, yo soy súper tóxico, porque es como, yo sé, es como, sí, yo sé.
Todos tenemos cosas que tenemos que trabajar, entonces, es que esa es la vara.
Pero por eso siento, entonces para mí como que esa parte es como que yo no siento que me haya privado necesariamente de nada, porque okay. Es como que yo me siento más cómodo dentro de la de ese tradicionalismo.
Pero eso es parte de lo que los roles de género generan, ¿verdad? Como que nos hacen querer como calzar ese molde, porque si nos salimos de ese molde, pues entonces vamos a recibir como mucha mucha resistencia o mucha incomodidad o muchas, ¿verdad? Porque es parte de como sí. Que los roles de género vienen a encasillarnos y a mantenernos dentro de eso para estar como, porque esa es como la zona de confort para cada género.
Sí, pero de fijo, pero también siento que por lo menos para mí, o sea, no sé, no es una vara como que estoy negando ser algo más, o es como me siento incómodo.
No,
fuera
no te
de...
sentís así.
No, nada más es como yo soy así, o sea, es como desde pequeño. A ver, yo crecí en una casa donde habían entre 6 y 7 mujeres. Yo viví, como crecí en ese ambiente. Todas mis primeras, mi familia, como que no tuve un primo hombre. Hasta yo estuve muy rodeado de feminidad y como mujeres y muy cómodo en ese ambiente toda mi vida, muy rodeado de mujeres, pero di nada más como que también y drifté hacia eso, digamos, como mis escritores favoritos todos son maes como muy tradicionales y como ese tipo de comportamiento, mis directores favoritos, mis películas favoritas y no es como que estaba tratando de encasillar algo, simplemente era como lo que me cuadraba, o sea, mi papá me podía poner un montón de juguetes y yo era como mae, soldados y
pero
carros y...
Hay una parte de condicionamiento desde que estamos pequeños que no nos damos cuenta, que ahí es, de hecho, por eso es que ahora lo que Kenneth al principio dijo de que el mejor lugar para trabajar esto es en la primera infancia, ¿verdad? En los primeros espacios de socialización, que son la familia, que son la escuela, el kinder, ¿verdad? Las cosas que se consume en la televisión y en YouTube, que ahora los niños son como full.
Todo el día.
O sea, a mí me impresionan mis sobrines, como de verdad son así de este tamaño y ya agarran el teléfono, saben desbloquear, saben meterse a YouTube y yo es como, ¿qué? Pero bueno, hay muchos mensajes que nos condicionan desde que estamos pequeños. Y no nos damos cuenta, porque si vos me ves a mí, yo también soy bastante tradicional, digamos, en el rol o en el género femenino, ¿verdad? Lo que se podría considerar como bastante cliché, que me gusta la moda, me gusta el maquillaje, ¿verdad? Igual tengo otro montón de cosas súper contradictorias que también me gustan, pero yo a veces sí me pregunto como que, ¿cómo hubiera sido yo si realmente me hubieran gustado estas cosas, si hubiera crecido no como con estos roles de género que desde pequeñita me dijeron como que yo, que el rol de la mujer era así, a las mujeres les gustaba el maquillaje, les gustaba la ropa, les gustaba, ¿verdad?, el rosado, ¿cómo hubiera sido yo de manera genuina sin todas esas, como esos mensajes que... Sí, los absorbemos, porque cuando estamos pequeños absorbemos las cosas como esponjas.
No, de fijo. Sí, para mí, no sabes, que como que yo siento que, por lo menos yo nací en una casa súper como aceptando de todas las varas y como que tenemos familiares gays y gente como, a mí mi mamá era como que le cuadraba mucho las varas alternativas y siempre era como, mi mamá se ahuevó mucho que yo nací mae, me lo dijo y estaba súper ahuevada.
Yo también, yo iba a ser hombre y
¿no? Ahuevaste a tus tatas.
Sí.
Mae, mi mamá sí, le tenía vestidos que era como, ay, mamá va a ser Valeria. Y fue como, picha, Pietro, ok, sí, ok, Tanis.
Mae.
Y fue como literalmente, picha, foto de... ultrasonido. pero vos qué, Kenneth, vos estás reprimido.
Sí.
Venga, lo suelto.
Exacto. No, yo lo que quiero decir es que yo desde carajillo siempre y sigo siendo como una persona bastante susceptible a mi entorno y a mi cómo me siento y a las emociones que me surgen, mae, de todo tipo, mae. Entonces sí siento que en algún momento como que sí sentí como cierto, como...
presión.
Rechazo, presión a como, mae, porque usted es tan... Porque usted siente tanto todo, como tan intensamente,
a no expresar tus emociones.
Mae. Y, ajá, y entonces... Y claramente por eso yo soy un puteado también, como que di, mae, hasta la fecha. Es como, mae, me molestan las cosas un pichazo y porque me importan las cosas un montón. Entonces creo que de repente, a veces cuando... ¿Verdad? Porque depende del sentimiento que surja en ese momento, que es aceptado o no, o mal visto o
totalmente,
no, reprimido o no. Entonces, mae, de fijo, sí, en algún momento de mi vida, sí me sentí como juzgado por sentirme como vulnerable o mal, o triste por X cosa.
Claro.
Es que eso es parte de los roles de género. O sea, hay ciertas emociones que no se le permiten a los hombres expresar de manera libre, ¿verdad? Eso es como, eso siéntalo usted en privado, pero cuando salga al mundo no puede como dar ninguna señal de vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. En cambio, a nosotras sí se nos permite expresarnos. De hecho, más bien es una de las cosas que luego se usa en contra de nosotras, y es como si una tiene como, uno expresa algo como con mucha carga emocional, o una expresa algo como que tenga una carga como de enojo, ya es como, uy, seguramente anda con la regla, no le hagan caso, todo el mundo, ¿verdad? En cambio, a los hombres, digamos, las emociones que sí se les permite, como son más socialmente aceptadas, son las emociones como de enojo, de agresividad, ¿verdad? Y no la de voy a llorar y sentirme vulnerable y decir que estoy triste.
Para mí, la organización social se quiebra cuando ponemos una posición de valor sobre una cosa sobre otra. Por ejemplo, ahora hablábamos sobre la vulnerabilidad o la debilidad, ¿no? Uh-huh. Yo no pienso que eso necesariamente tiene que inherentemente ser considerado como algo menor. A ver, si yo voy a, no sé, me ha pasado como un gimnasio, me aparece un mae que es enorme, ¿verdad? Y es mucho más grande que yo, mucho más fuerte que yo. No es que él tiene una posición de valor mayor a la mía, ¿verdad?
Porque es más hombre.
Porque es más, sí, porque tiene más potencia física, ¿no? O sea, pero creo que sí hay un modelo social en el cual nos encontramos, en el cual hay una posición que se le pone a alguien. Estamos volviendo a un sistema súper raro, ¿verdad? El problema está en posicionar valor, ¿verdad? Si vamos a decir, ok, en la comunidad Bribri, creo que lo que ella explicaba era como, ma, mira, sí, aquí nosotros somos mamás porque damos a luz, y estos maes matan porque son unos psicópatas, porque eso es como, ¿verdad? Pero eso no significa que los hombres sean más importantes que las mujeres, ni que las mujeres sean menos importantes que los hombres. Es como hay una... Pero, es ¿verdad?
Que ya no van a ser como roles de género, sino que va a ser como, ma, qué bonito que todos realmente pudiéramos expresar quiénes somos de la manera... Ajá.
Y que muy
que
fluido.
Que somos, ¿verdad? Uh-huh. Sin tener como estas reglas de, ok, ¿verdad? Porque también entendamos que los roles de género se asigna basado a nuestros genitales, ¿verdad? Ajá. Y hoy en día entendemos que el género no es binario, ¿verdad? No es hombre-mujer. Pero bueno, dentro de esta conversación sí necesitamos como utilizar la binariedad, ¿no?
No sé.
El binario hombre-mujer, porque es más o menos lo que estamos tratando de construir. Pero qué bonito sería como que si todos realmente podemos elegir las cosas que nos gustan, expresarnos como nos gusta, mostrarnos vulnerables en momentos, expresar nuestras emociones sin tener como todo este manual o todas estas presiones de que hay ciertas cosas que solo... que podés hacer y no hacer dependiendo de cuál fue tu genital al nacer. Entonces se te asignó este género.
Ahora sí. No, totalmente. Perdón, es que Estela estaba siendo violenta porque quería venir a mi amor. No, era muy tóxica.
Ay, mi amorcita.
Muy tóxica ella.
No,
ajá.
Ella les estaba dando.
No, es que estaba gruñendo. Ajá. Y gruñó y ahora después me vino a dar besitos.
Estela, cuando se emociona mucho, como que hace un gruñido súper, súper vacilón. Eso es casi como su máxima expresión de felicidad. Es ese gruñido y luego hacer como un chanchito.
Es que no le ayuda a la cara de asesina.
Mae, podemos hablar un toque de ese comentario de la poesía y las mujeres y los maes. Sí. Esa, porque
lo leo.
Eso estuvo en Welcome to Chepe hoy, ¿verdad?
Ah, sí. Hoy hablé sobre la Biblioteca Nacional, que fue una vara que me pasó Giri. Uh-huh. Que para conmemorar el Día Internacional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, la Biblioteca Nacional salió con este evento de un recital de poesía que se llama Celebremos la Vida, y cuando uno se mete a ver, todos los poetas son maes,
todos los expositores. Eso se escucha full en el micrófono.
Perdón, estamos teniendo un momento. Sí, todos los expositores terminan siendo maes.
Ajá.
¿Qué nivel de...? O sea, en el 2021, en serio, mis chiquitos, ¿qué pelada de culo, por el amor a Cristo?
Y esto pasa mucho, o sea, de hecho, el año pasado...
Manda,
pucha, me encantaría tener este afiche acá como para dárselos así, como... explícitamente, pero se hizo un webinar sobre, debatiendo, digamos, el aborto terapéutico, y habían 5 penalistas, y los 5 eran...
Penalistas son abogados penalistas. Ajá.
Bueno, habían 5 panelistas y los 5 eran hombres. O sea, no había ni siquiera
participación. Y lo mandaron a una conferencia, ¿verdad?
De mujeres, ni voces de mujeres, que son las que al final del día, esto es algo que le pasa por el cuerpo únicamente a las mujeres. O bueno, a las personas con útero.
Hay que ser bien estúpido. Hay que ser bien estúpido para voluntariarse uno mismo a ser un poeta en el Día de la Mujer. O sea, hay que ser, de verdad, yo pienso como en estos maes, es como, huevón, ¿por qué? Nada más decimos, o sea, como que yo entiendo, a ver. Hay tanto nivel de estupidez como por parte, digamos, de la Biblioteca Nacional, ¿verdad? En hacer el evento, pues, de los poetas, de voluntariarse, y después de la gente indignada, de que haya gente indignada. Entonces, por favor, pasemos a la persona indignada de que estemos indignados de la estupidez.
Entonces, yo puse algo en mis redes sociales al respecto, y justo antes de empezar a grabar el episodio, recibí un mensaje. Ya se los voy a leer.
Anónimo, obvio.
¿Lo borró?
Ah, mi chiquito.
Ah, qué bonito.
Pura mierda, hijo de puta, ¿quién sos?
No puedo creer que no le tomé screenshot.
Ah, bueno, pero ahí sabemos the gist of it, ¿no? Como generalmente lo que el maestro dijo era como, ¿qué es que mis genitales no me van a dejar hacer partícipe en el Día de la Mujer?
Ah, no, entonces dijo como, ah, bueno, ¿y desde cuándo mis genitales dictan lo que puedo hacer y no puedo hacer? Estas feministas, no sé qué, y con el emoji del payaso. Y es como, wow, o sea, qué poca como también empatía y qué poco todo. O sea, como que estamos haciendo... Bueno, yo no participé para nada en la elaboración de ese evento.
Exacto. Nosotros no hicimos ni picha.
No. Yo nada más lo vi y lo estoy criticando. Las personas que crearon este evento es como, ok, vamos a conmemorar el Día de la Mujer, y vamos a hacer un recital de poemas. Y vamos a invitar a personas para recitar sus poemas. Habiendo tantas poetas, mujeres, y tanto talento de mujeres, ¿cómo a nadie? Porque estoy segura que a la hora de crear este evento, o sea, fue un equipo de personas, y pasó por muchas personas para ser aprobado, y que esto, y el afiche, y a quién vamos a invitar. ¿Cómo nadie le pasó por la cabeza como, suave, estamos conmemorando el Día de la Mujer y no tenemos ni a una sola mujer que representada en nuestros panelistas. Uh-huh. Panelistas, expositores.
Uh-huh. Mae, algo que no hemos dicho, que también me indigna, es la respuesta de la Biblioteca Nacional, porque se justifican diciendo que ellos con anterioridad han hecho eventos como en los cuales las protagonistas son las mujeres y que son como... Y es como,
mae,
me parece buenísimo. Y es como, mae, entonces no se te ocurrió que en el Día Internacional de la Mujer, no sé...
Puede ser importante hablar de la mujer,
que sea importante que las protagonistas sean mujeres, ¿no? Eso es una vara muy... mucho que pedir.
Y lo van a hacer todavía.
Evidentemente, no sé.
No sé en qué terminó, porque esto lo vi anoche... Y hoy no le he dado seguimiento. Entonces, no sé qué pasó. Espero que hayan como...
Y ya
como...
tan aburrida que es la poesía, weón. Wow, les digo, ¿por qué no puede ser?
Espero como que hayan hecho algunos cambios. Y también, los expositores aceptaron esta invitación. Y cuando ven quiénes conforman como la exposición, ninguno se preguntó cómo decir, como, hey, suave un toque.
Eso es lo que estoy diciendo yo, como los maestros mismos dieron haber dicho como, hey, bros, no, como que no voy a participar en este speech. Exacto. O sea, yo mismo, me dicen como, maestro, estamos algo invitado para el Día de la Mujer, es como, ¿por qué? Yo que tengo que, es como el año pasado, hicimos este video acá, y era como, mae, Lauren, usted edita esta vara, yo no quiero nada, yo no soy parte, yo no escojo videos.
Sí, esto es
videos,
una producción 100% de mujeres.
Nada más
entonces
porque...
Entonces el texto, el video...
Todo, todas las varas.
Porque eso es una dinámica, tuanis, me parece, dinámica de la que no soy parte.
Ajá.
Hasta como este momento de ahorita, como esta vara, como exceptuando este momento.
Ajá.
Que me parece, tuanis, como que vengan ustedes y se encierren con Lauren y es como, vamos a grabar y tener nuestro propio espacio.
Ah, sí, con permisa, y con permisa es
nunca
como
estamos aquí,
100%
ni detrás
mujeres
de cámaras.
Detrás de
todo, sí.
De esos programas.
Eso es super, Lauren, that you're the producer of Con Permiso.
Sí. Vamos a poner la cara de Loren aquí.
No, pero es
insertemos a Loren. A Loren.
A Loren.
A Lorena.
Cita. Loren.
A Lorena de Piadas.
Mano, pero ahora es tan ridículo. Y entonces es la misma vara siempre. Tiene que ser un hijo de puta. Es como, entonces, ¿por qué no pueden estar los hombres? Como, hay del 50% de la población no puede sacar a 5
poetas. O sea, ustedes ya están en todos los espacios. En todos. O sea, realmente necesitan estar hasta los espacios que son como para conmemorar a las mujeres.
Sí. Y es que además, históricamente, también siempre ha sido así, ¿verdad? Como que, no sé. ¿Qué como cosa? Desde momentos bíblicos. O sea, la Biblia fue escrita por maes.
Uh-huh. Bueno. Es porque Dios prefiere a los hombres.
Ok, exacto. Ves que ya hay una... Obvio, hay una problemática. Pasa, obviamente.
A nosotras pensado, nos crearon para...
Un red flag.
Ser
unos, Diosito.
La compañía no y servidoras de...
Ay, mae, red flag.
Mae, no, pero... Hola, mi amor. A lo que quería ir es como que, de verdad, siempre es eso. Como que... Sí, hay una facilidad. Sí, sí. Hay una invisibilización de la mujer.
Yo creo que
en todos los espacios. O sea, en este caso es como el arte y la poesía, pero lo vemos en todos los espacios, espacios políticos, como el panel que les mencioné, que eran 5 hombres discutiendo el aborto terapéutico. Lo vemos en el trabajo, lo vemos en las compañías, lo vemos en la televisión, lo vemos en los libros, en las películas, ¿verdad? Como que históricamente los hombres siempre han ocupado todos los espacios, y todos los espacios de opinión, sobre todo, y de toma de decisiones, perdón, ya.
No, no, es que tengo que decir una vara que es súper hecha picha, mae, sobre la política, mae, el fucking, que lo hemos hablado varias veces, como entre nosotros, como el hijo de puta graffiti de Laura Chinchilla en todos los puentes del país, mae.
Eso es muy denso, mae.
¿Podemos hablar de eso, mae?
Graffiti es así como misoginia, o sea, si ustedes quieren buscar la definición de misoginia en un diccionario, les va a salir ese graffiti.
Pero ¿sabe qué es vacilón? Que es hijo de puta graffiti respaldado por un montón de progres porque es anti la vara Chinchilla. Entonces, y no se dan cuenta que es una vara súper misógena.
Pero es que creo que es porque no lo entienden.
Claro que lo entienden, güey. No lo entiende.
Bueno, hablemos de lo que estamos hablando.
Yo se lo expliqué.
Bueno, hablemos de lo que estamos hablando. Es ese graffiti que está en todos los puentes de Costa Rica, que por cierto, ya lo podrían volver. Ya han sido como 10 años. Podrían pasarle una pintura. Que dice, ¿cómo es?
Chemita no tan rico.
Ajá, y nieto de Pepe. Que ahí está haciendo una alusión a José María Rico, hijo de Laura Chinchilla, Chemita, no tan rico, no tan José María Rico, entonces no es hijo del papá, nieto de don Pepe Figueres, porque están insinuando que Laura se metió con Pepe para tener una trazabilidad política, llegar a su cargo político, y entonces todos los logros de Laura Chinchilla son reducidos a... Tuvo
relaciones sexuales
con un hombre. Ah, no, porque seguro que no fue ministro.
Y encima se lo metió
al esposo. Ajá, porque seguro no es cagadito al tata. Imbéciles. ¿Qué ganas? Okay. Todo mal.
Es que esta es la cosa. O sea, si usted tiene... A ver, estos argumentos son demasiado estúpidos, son súper misóginos, porque realmente, a ver, si vos querés criticar algo que hizo Laura Chinchilla, podés señalar algo que no te pareció, lo que sea, lo podés hacer, pero entonces señala esa cosa en particular. O sea, aquí te estás metiendo con su vida personal, ¿verdad? De cierta manera se hace como también el slut shaming. Súper. Y también se invalida, como vos dijiste, como que toda su trayectoria política no tiene validez porque no se la mereció, no fue por su propio trabajo, sino porque tuvo relaciones sexuales con otro hombre, entonces...
Sí, mae, siempre.
Me parece asqueroso, mae, como a donde puede llegar como el juego político en el que nada más simplemente...
Mae,
y la misoginia.
Sí. No, pero sí, ¿verdad? Como que esa vara a mí, yo siempre lo leí como de facto, pero realmente como que me hace pensar como que insulto más denso, como por tantos lados, mae.
Además también como cagándose...
En pobre patío, güey. En José María, que no se ni picha nada, bueno, mae. No está huevo. Mae, no, pero entonces es una vara... Como que eso me hace pensar a mí, ¿verdad? Como que, a ver, yo entiendo full que a veces para muchos maes estos temas del feminismo y todo pueden resultar... canzones, porque es como, ya, yo soy un buen mae, yo no hago nada malo, yo no soy, ¿verdad? Y como que no quieren meterse en la conversación, y eso lo entiendo, y a cierto punto, sí, hay demasiadas varas, el mundo es demasiado chupicha, muchos maes como que tratan lo mejor que son, y se resguardan en eso y ya, pero creo que lo importante de saber sobre estos temas, en mi opinión, es para poder ver varas que se han convertido en mundanas, como esto, que se convirtió en
está en todo Costa Rica. Ajá. O sea, es que realmente se tomaron su tiempo.
Exacto, y agarrar y pensar en uno mismo y decir, mae, ok, eso está chupicha, pero
por un montón de varas. O sea, estás eliminando y cómo te afecta eso el psyche y cuántas personas entonces van a invalidar a otras mujeres y sus carreras políticas y crear otras varas. ¿Qué debe ser por panza? ¿Qué debe ser por chorizo? ¿Me entiendes? Entonces es como, ¿qué tan imposible es que una mujer pueda porque es ella, no porque tiene un mae detrás?
Por sus propios méritos.
Ajá.
Ma, yo una vez escuché a un mae en un ambiente de trabajo, mae, decirle a su...
Subordinada
que tenía que ir escotada para hacer bien escotadita para ir a entrevistar a no me acuerdo qué diputado, magistrado, así.
Wow. Eso es lo que digo, se normaliza, mae.
Yo me acuerdo como estar caminando y como escuchar la vara y yo como, mae, no puede ser. No puede ser que
está acá digamos, escuchar esto.
Ajá, no puede ser que digamos en el siglo XXI y yo esté escuchando cómo mi jefe le está diciendo a una compañera de trabajo cómo tiene que vestirse para ir a entrevistar a un hijo de puta político, mae. Que, bueno, perdón, tal vez no hijo de puta, pero a un político, mae.
A un hombre.
A un mae como para obtener algo a cambio. Es como, mae.
No, y lo hecho picha es que probablemente, bueno, no sabemos, no sé quién era esta persona la que recibió ese comentario, pero imagínese uno como en esa posición, obviamente la reacción de uno va a ser como mandar a esa persona a la mierda, pero al mismo tiempo es como, picha, este es mi brete,
y
tengo que pagar cuentas, tengo que pagar mi vida, comida, etcétera, y si en este momento yo me levanto y le señalo a él eso, o muestro enojo, o le digo lo que sea, pierdo mi trabajo, entonces, ¿qué?
Mau,
qué
como,
jodido,
que
no se porque...
O los, códigos no, de, o los códigos de vestimenta
total,
en las oficinas.
Total, pero luego puedes ver repercusiones laborales por levantarte contra tu jefe, que ya por sí tenemos clarísimo que es súper misógino, entonces le va a enojar todavía más que una mujer lo enfrente en ese sentido.
Yo creo que es bueno que las mujeres, o que todos en realidad, digo las mujeres porque son las que están siendo afectadas en estos casos específicos, pero mae, como que los enfrenten, porque creo que son también como que su misma misoginia es como de alguna forma, pienso yo, una señal como de inseguridad súper hecha picha.
Pues, bueno.
Entonces en el momento en el que son enfrentados se cagan, porque son unos tarados. Entonces, o sea, ¿verdad? Porque todo su forma de pensar es súper patética.
Es mostrar como su superioridad constantemente.
Ajá. Mae, yo me acuerdo una vez, no sé si se acuerdan de este caso, mae. Fue loquísimo, mae, esta vara. Un mae, hace años en Costa Rica, andaba filmando a una chica por debajo como de la enagua del vestido en San José Centro. Y otro mae lo grabó a él.
Al mae
lo terminaron matando.
Ajá, sí.
Y fue un despiche.
Ajá.
¿Te acuerdas de ese caso?
Eso fue una vara.
Esa es una... ¿Qué?
No, eso no, fue hace mucho.
Ah, no, mae, esto fue hace...
Pero lo tengo súper fresco en mi cabeza.
Esto fue hace...
Como por el Teatro Nacional era la vara, ¿no?
Esto fue hace un pichazo. No me acuerdo dónde fue la vara. Pero la vara resultó como que sí, que al final mataron a este mae.
Pero hubo todo un plot twist.
Un despiche, que no, o sea, un despiche.
La razón por la que mataron al mae no fue ni cerca por eso, ¿verdad?
Ajá.
Como
sí,
que
fue fue como que... Man, ya no me acuerdo bien.
Creo que fue como un complot de la mamá de la novia.
Sí. Ajá.
De contratar a alguien para que lo...
Pero
lo...
la hija lo había ayudado también. La ayudó a ella. Man,
por eso, la mamá de la novia.
Sí,
como
era una
que
novela. Una novela mexicana.
Fue algo súper súper denso, pero por mucho tiempo se creyó que había sido...
Pero volviendo al cuento original.
Por él denunciar. No, porque el que se murió fue el que denunció esto.
Sí, por eso. Sí, sí, normal que está haciendo el upskirt, pero que es un problema súper serio en Japón, paréntesis.
Sí.
Raro.
De hecho, en Japón, todos los teléfonos ya por default vienen que si usted toma una foto no la puede tomar en silencio, ¿verdad?
Sí,
Siempre suena para evitar que...
Los upskirts.
Se tomen...
Es que
los hombres
le muy hecha picha,
le tomen fotos a las
y muchas
mujeres.
Soledad, además, tom, despiche, pero
entonces
sí.
No se puede tomar una foto de manera discreta. Siempre va a sonar y me parece genial. No,
mae, sí, no, sí, full. O sea, mae, eso es... Mae, yo tengo una pregunta que suena muy raro como transicionar hacia eso. Usted ya dijo, no, ¿verdad? Me confundí, perdón.
No me dejaron.
Ajá,
no.
Disculpe.
Disculpa.
Adelanta.
Mae, no, que lo que iba a decir es que una vez estaba en una clase, mae, en la que había pasado solo el pedo. Todavía no se había despichado, habían matado a este otro mae, sino como que... Habían salido que habían denunciado a este mae que estaba haciendo esa vara de upskirt, ¿verdad? Y, mae, en la clase de U, de periodismo, un profesor sacó el tema, mae, y empezó a decir frente a toda la clase que dice que las mujeres deberían de vestirse tapaditas.
Mae. Wow.
Mae, ese fue otro momento, ha sido otro momento en mi vida. Mae, tengo un montón de cuentos súper locos, espérense, todavía no he llegado al más denso de todos. Mae, a que las mujeres deberían de taparse y no sé qué. Mae, y en ese momento yo siento, volviendo a mi capacidad de sentir cosas, mae, yo cuando me empiezo a putear siento como se... en el estómago, siento como que se me empieza a torcer, a retorcer algo, y empiezo a sentir caliente en la espalda, mae. Empiezo así como a empezar a volverme loco, mae, ¿verdad? Lo tengo como súper identificado lo que genera en mi cuerpo el enojo. Mae, entonces, mae, yo nada más empiezo como a ver a mis compañeros, porque es como, mae...
¿Alguien más está escuchando esto?
Ajá, como
¡aló!
Ajá, porque, mae, yo siempre fui muy problemático en el colegio y todo por no quedarme callado, porque no sé lo que es eso. No sé lo que es cerrar el hocico. Entonces, mae, yo estaba como en este momento, como, mae, ya finalmente, por favor, termine una carrera universitaria, mae, vamos, todo, por favor, usted podría, nada más como, sea un poco humilde y nada más llegue y quédese callado en clase y no opine y no diga nada y no critique nada, weón, y nada más haga las tareas y, ¿verdad? Y entonces, mae, como que nada más veo que nadie dice ni picha.
Claro,
y yo empiezo, mae, ¿verdad? Como ya, como, mae, a ponerme súper ansioso, como, mae, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque este... Y, mae, el mae está en un rant de esta vara.
No. Sí,
y entonces... Además. Ajá. Y entonces yo como, mae, ¿qué? Y entonces, mae...
Muy bien, muy bien.
Kenneth, ¿verdad? Siempre levanto la mano. Y es como, sí, usted. Y yo, mae, si su pensamiento es que las mujeres deberían de taparse más, porque es que en el Medio Oriente, cuando las mujeres tienen como todos estos burkas, también las apedrean, mae. ¿Usted me puede explicar cómo...? Eso, como su... Uh-huh. ¿Me puede explicar su hipótesis en base a la realidad, verdad? Y el mae, la respuesta de este inepto, retrógrado, fue... Ah, esos son ellos.
Ah, bueno.
Cool, ah, bueno, muy chida, muchas gracias.
Y yo como...
¿Qué? Y es profesor de la universidad, el mono.
Yo como... Mae... Como, eso no somos nosotros, como esa no es la humanidad. Yo como, mae, wow, yo ya no vuelvo a hablar.
A ver,
no olví esa clase.
Lo que una mujer ande puesta no es ni una luz verde, ni una invitación, ni nunca va a justificar ser violentada de ninguna manera.
Sí, mae, ¿saben qué es demasiado?
Ni acosada, ni, o sea, sí, nada. No,
pues. Mae, ya para terminar con mis cuentos huesos y horribles, ya que empecé a como hablar de la vara de la universidad y la vara del trabajo también... Yo siento que una vez que uno toma conciencia como del machismo y lo presente que está en el núcleo familiar de uno y lo machista que es uno en ese condicionamiento en el cual ha sido, ¿verdad? No sé, condicionado,
valga la presencia, o sea, yo condicionado.
¿Verdad? Mae, cada vez que uno lo ve y lo reconoce, siente que está más y más cerca. Ya como que una vez que uno toma conciencia de la vara, ya no hay vuelta atrás.
Exacto, totalmente.
Como que la vara está tan cerca. Y me acuerdo, mae, de esto una vez, y también manejando el trabajo, mae, llego al brete y me dicen unas compañeras periodistas. Como que, ah, bueno, yo antes de llegar al brete iba viendo como las noticias del día, mae, y veo como ex estudiante de universidad privada es principal sospechoso de... matar a una chica que apareció picada y cortada en dos bolsas de basura en Guadalupe.
Ah, bueno.
Y entonces
de un femicidio.
Llego al brete y me dicen mis compañeras de brete, mae, ¿usted no era compañero de este mae que fue sospechoso de matar? ¿Usted vio esa noticia? Y yo como, ¿cómo? ¿Quién es el mae? Mae, me enseñan una foto y es un mae con el que yo iba a clases.
Que
el mae era compañero mío.
Yo es que ya me sabía la historia.
Y al mae lo vieron. O sea, hay testigos, no sé en qué paró esta mierda. Pero el mae, habían testigos de que vieron al mae y otro mae entrar con una mujer al apartamento del mae y después salir con bolsas de basura.
No, o sea, no.
Mae, y no sé en qué habrá parado como todo el tema o así, mae, pero era un mae. Di, mae, era más joven que yo, o sea, mae, no sé, que podía tener como unos 22 a 25 años, y entonces, mae, un mae súper callado, súper retraído, súper, que no, nunca decía nada, mae, y alguien también como que uno nunca se lo esperaba, ¿verdad?
O sea, es que, como es la, que... la mayoría de los femicidios pasan a las mujeres, personas que conocen.
Uh-huh. Y es que, y este mae no era un mae grande, ni musculoso, ni como tal vez como ese
estereotipo, estereotipo de macho alfa.
De mae macho alfa que uno uh-huh. pensaría. Mae, entonces esa vara me impactó un montón, mae. Como al, fue como, y mae, esto, o sea, esa fue como.
Sí, es como este mae sociópata de Santa Bárbara, ¿te acuerdas? El mae que mató un montón de sorority girls, que se grababa todo, no, y que no, se vieron como un incel. Normalmente sus maes son así.
Ajá.
Normalmente sus maes son más así. Son uh-huh. más estos maes que son como todos retraídos y todo uh-huh. así. Después es como, mae, las huilas no me dan pelota, voy a matarlas. Y sí, es como, ok. ¿Me entiendes? Como que tal vez era ese uh-huh. writing. Digo, no sé. No sé. Pero, no sé, ¿verdad? Sí. Por contexto que estás diciendo.
Uh-huh. Sí, uh-huh. yo es que nunca, mae, me acuerdo como que le hablé una vez, tal vez, pero ni siquiera fue como una conversación. Nada más me acuerdo que era un mae flaquillo, morenillo, chiquitillo, callado. Uh-huh. Mae.
Sí, full podía hacer eso.
¿Verdad?
Como un incel sí. rajado.
Sí,
como...
sí, sí. Tengo una pregunta para cambiar el tema a otra vara más liviana.
Sí,
sí, sí podemos.
Perdón, digamos, sí,
no, no, todo bien, nada
ya,
más.
Ya nada más
tengo una pregunta motivada por nuestro intern, Sergio.
¿La querés hacer vos?
No, él no la hizo. Él simplemente posteó una pregunta el otro día que yo creo es una pregunta que muchos más pueden tener. Y que la pregunta viene en el son de todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Si uno quiere ser como correcto en llegar a hablarle a alguien en un espacio público.
manda. ¿Querés ¿verdad? Elaborar?
¿Qué es cuál es un protocolo para poder hacerlo de una manera que no sea como rara? Como, ajá. no rara, como inapropiada.
Sí, sí,
¿verdad?
Entiendo.
Porque yo siento que hay muchos maes a los que le dicen como, mae, no puedes, todas, no jodas a las Willis, como, pero di, tiene que ver también que somos parte de una sociedad natural a donde, di, yo no quiero hablarle a alguien, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Qué dirías vos?
Ajá. Bueno, primero un poco más de contexto. Este approach que querés hacer es como un approach como para ligar, me interesa
sí, sí,
la
sí.
persona.
Sí. Pasó un bus.
Y la persiguió.
Missed opportunity.
No,
el contexto es que
Sí.
Ok,
ese, ¿no? Y que estabas en el bus, ¿no? Y era como, sí, le hablo a la abuela, no le hablo.
Ajá.
Yo creo que
quiero hablar, pero no quiero hacer una ajá. que como más un enfermo que
me ajá, sabe, exacto. ¿Cómo le llegas?
Entiendo. Le llegas? Yo creo que tenés que ser demasiado receptivo a la hora que haces el approach y ver no solamente su lenguaje corporal y también lo que te dice, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa es que, bueno, primero, o sea, si la persona, si ves que se pone como incómoda o como que cortante, lo que sea, o sea, ya, ahí está, déjalo ahí, hasta ahí llegó. En el momento que seguís como pulseando lo que vos querés, que en este caso, no sé, tal vez es como saber cómo se llama, conseguir una cita, el número de teléfono, algo, ¿verdad? Y vos nada más estás centrado en que ese es tu objetivo y no pones atención a cómo se está comportando esta mujer, cómo lo está recibiendo, ¿verdad? Al consentimiento que ella dé o no dé a tu interacción con ella, ¿verdad? Entonces, tener eso muy presente en el momento que sentís, no tenés necesariamente que escuchar o como un no quiero que me hable, ¿verdad? Porque a veces no es tan fácil hacerlo, pero tenés que estar como bastante pendiente de su lenguaje corporal, de si ella realmente está como aceptando esta conversación, ¿verdad? Que vos te acerques a su espacio, a hablar con ella, si está muy cortante o lo que sea, es como nada más, a menos que no haya como un sí, nada más tomarlo como un no y retírate de la situación porque posiblemente significa que está incómoda o algo así. Si vos sentís que ella te responde de una manera como bastante receptiva y como, hey, hola, ¿verdad? Como abierta a tener ese intercambio, entonces, genial, ahí puedes como continuar con la conversación y...
Yo creo que todos tenemos una mejor sociedad si fuera más normalizado que las mujeres también empezaran como mm-hmm. las conversaciones de ligues con los maes, ¿verdad? Como que sí. sería mucho más tranquilo para todos esa presión social, mm-hmm. porque sería como, ah, madre, vos también podés como llegarme a mí, no tengo que estar pensando yo que tengo que estar activo todo mm-hmm. el día buscando esa vara, ¿verdad?
Es otro rol de género.
Totalmente.
Total.
Por ejemplo, cuando ustedes empezaron a salir, ¿quién invitó a quién?
¿Quién creen? ¿Quién creen que invitó a quién?
No sé. Tengo idea.
Mae, yo tengo toda una hipótesis acerca de esto.
Ajá.
Tenemos un ongoing... como chiste al respecto.
¿Cuál es el ongoing chiste?
Porque yo digo que este... Giri me invitó a salir a mí primero.
Ah, bueno. Sí.
¿Ve? Exacto, ve.
Pero no, yo, sí, sí, pero no.
Sí, pero no, pero no.
Sí, pero no la vez que vos pensaste. Porque esa vez no fue un date.
Ah, ok, ok. Ve, usted pero va a comer.
Sí, la otra vez sí, sí, sí.
Pero que antes, como no, sí fue un date.
Sí, para mí fue un date.
Lauren.
What?
Lauren, did you want to go out with me the first time that I asked you out? Ah, se caga de risa. Para los que no ven a Lauren fuera de cámara, está cagada de risa.
I said, well, at least I'll get free dinner out.
Dijo, como, por lo menos me van a invitar a una cena gratis. No te digo, los roles de género, de esa chiquita. Me cago en todo. No, y Lauren actually pensó que yo era gay la primera vez que tuvimos una interacción de personal. La primera vez en mi vida que yo le hablé a Lauren, Lauren asumió que yo era gay. Porque tenía un beanie.
It's art school.
Ajá, y porque era una escuela de arte.
Y porque tenía un beanie. Y entonces ya di eso, ¿no? Entonces, ¿ves? Lauren, you're very toxic in your gender roles. Pero no, pero creo que esa pregunta le nace mucho más. Como, madre, ¿hasta qué punto llega uno y le cae a alguien? O alguien le cae a uno y es como, no quiero ser un rarazo, no quiero acosar, no quiero intimidar.
Y eso está súper bien que se lo cuestionen. O sea, gracias. Y yo creo que siempre el key es observar el lenguaje corporal o aceptar, digamos, el no. Ver la receptividad de la otra persona sobre tu acercamiento, ¿verdad? Y ya.
Sí, yo creo que también pasa como que hay, como digo, hay tanto nerviosismo en la vara, hay tanta ansiedad en el protocolo, que es como, por lo mismo, porque no hay, no, ¿verdad? No hay una vara y además uno lo condiciona mucho a que uno siempre va a recibir el no todo el tiempo, entonces uno es como muy, como, ¿qué, mae? ¿Qué, como, qué, sí, no, ¿verdad?
¿Qué?
Entonces es como, mae, que, di, hay un nerviosismo muy activo en esa interacción porque uno sabe que la otra persona está más bien condicionada socialmente a esperar ser ligada, digamos, okay. ¿Verdad? Como que ese es el status quo y que va a poner barreras, tal vez no necesariamente hasta porque quiere, sino porque tiene que esperar a ser courted o ser ligado, como todas estas varas.
Eso es como un concepto bastante tóxico que tiene la sociedad, ¿verdad?
Por eso.
De esto que...
Yo.
¿Ah?
No, que nada, yo como no. Dos como sí.
Como que entonces... La mujer tiene que... Y esto yo siento que ya no aplica tanto para nuestras generaciones, pero digamos, esto sí yo es algo que he escuchado como de personas de otras generaciones, decir como que hay que ser deseada, ¿verdad? Hay que darse a desear, entonces no hay que decir que sí a la primera. Y es como,
no,
por lo menos ya hoy...
Que sigue vigente.
Sí, ¿te parece?
Sí.
Bueno, yo creo que sigue vigente la idea de que si vos haces el approach y la chica te dice que no, que entonces tenés que seguir intentando hasta conseguir el sí. Y eso es una cosa que hoy en día ya tenemos, bueno, mucha gente ya tiene claro que no, ¿verdad? O sea, el consentimiento es full, así, primordial en este tipo de interacciones.
El default debería ser que si la abuela estaba interesada y dijo que no, porque quería ser deseada y que se vaya a mamar y ya, y como mierda, le dijeron que no, y la madre era como, bueno, fuck you, y ya, y se vaya, y entonces así aprenden, como, bueno, entonces me voy a dejar de pichas y voy a ya decir las varas como son, porque entonces crea un ambiente tóxico, porque entonces un mae que le dicen que no, porque supone que tienen que decirle que no, y después le dice que sí, porque realmente quería decir que sí, entonces el mae se condiciona a que le van a decir que no, y después tiene que buscar un sí. Entonces, esta misma parte tiene una culpabilidad, ¿no?
Es una vara social.
Súper tóxica y desagradable, y no sé, a mí me parece como que yo preferiría mucho más en una sociedad donde las abuelas le hablen a los maes, y los maes a las abuelas, y puta...
Sí, exacto.
Yo también quiero ser deseada.
Que sea como iniciar, que pueda ser iniciativa de cualquier persona.
Pero ya no. En un momento quise ser deseada. Pero bueno, yo creo que con esto podemos terminar. Giri, ¿algo más? ¿Algún otro tema?
Nada, invito a todos los hombres a como escuchar lo que las mujeres tenemos que decir, ver los demás podcasts de Con Permisa, porque me imagino que tal vez muchos de los que van a venir hoy a este episodio es como por el crossover, pero entonces los invito a escuchar los otros podcasts de Con Permisa, formar parte de la conversación, escuchar a las mujeres, empezar a cuestionarse y básicamente ser aliados y ser como partícipes en estos cambios. Yo nada más veo dos cabecitas haciendo así a la par.
Dos estúpidos. Sí.
Entonces, sí, nada, eso sería el mensaje. Yo creo que fue como muy tuanis también como compartir como ambas perspectivas y también como...
Y aprender.
Sí. Uh-huh. Como dijo Sergio, ¿qué pasa en Con Permiso?
Yo sigo conflictuado. Yo ya no sé si voy a poder como... Ya no ando en bus, pero... ya no sé qué hacer.
Ya no. Va a evitar ya. A toda costa estar no en sé. Una situación en donde ya tenga solo, que ceder más solo un espacio. De pie,
el bus vacío y el mae va parado, nada más, como, por favor.
Para no entrar en un no dilema un filosófico.
Sí, exacto, no tener que conflictuarse. Uh-huh. No.
El mae que deja.
Ah, no, y yo todo el mundo parado.
El mae.
No, es más, agarra todos los asientos.
El mae asesina toda su cortesía para en toda dirección.
Sí, para otro lado. En lugar de cortés con todo el mundo, se fue puta con todo el mundo.
Como mae, aquí va tío así parejo. Carepicha con todo el mundo.
No.
Para todos lados.
La cortesía es algo bonito, es algo bueno.
Y Giri nos enseñó hoy si tenemos que hacer unos carepichas con todo el mundo. Muchas gracias, Giri.
Señora,
viejito, embarazada, todos. Coma mierda. Muchas gracias. No, madre, pero sí, yo quiero a Chile. Si alguien está viendo esta vara, que vayan a ver todos los otros de Con Permiso. Uh-huh. Y que vayan a ver La Esquina también, que se pueden aprender un pichazo varas. Mae, y todo.
Consuman más contenido también por mujeres.
Y mae, también siento que es bueno para nosotros como maes tener compas, mujeres, con las que podemos tal vez
es otro episodio.
Tener este espacio.
Eso es otro episodio.
De hablar. Sí, entiendo por qué Pietro está diciendo eso, como en la vara que
los hombres y las mujeres no pueden ser amigos.
No podemos tener amigos.
No, full sí.
Pero bueno, puede ser también un espacio con familia o alguien que, de verdad, tal vez uno tiene una tía, abuela, prima, hermana, con la que puede tener un espacio similar como este, en el que es como, mae... ¿puedes explicar por qué soy un idiota? Y entonces te lo explican súper a profundidad y uno es como, ah, ok, claro. ¿Verdad? Y como, o sea, como tener ese cuestionamiento siempre saludable.
Sí. ¿Verdad? Y tener estas conversaciones que para nosotros, nuestra burbuja, no pasa nada, resulta muy naturales, pero que no.
Sí, porque creo que como maes podemos tener como el pensamiento, o sea, como nada más... en nuestra jupa, como tener toda esta racionalidad y cálculo y pensamiento de cosas, pero nunca vamos a poder tener la perspectiva de una mujer, o sea, a menos de que la tengas de una mujer que al chile, que ha leído y sabe del tema, que te puede ayudar, y como, yo creo que es muy importante, al final de cuentas, tener la humildad de que, uno necesita ese otro punto de vista, porque... Porque es vital, porque es básico, porque no podés tener un pensamiento íntegro sin ese punto de vista. Y ese punto de vista es muy importante y creo que tener espacios como este es muy tuanis. Así que, Giri, gracias por...
Invitarnos, Giri.
Invitarnos, sí. Eso es como me dio pereza hacerlo, háganlo ustedes.
Muchas gracias por haber visto este episodio de ¿Qué pasen con Permisa? O como si de que le ponemos esta vara. Como siempre, pueden apoyar este podcast, todos los podcasts No Pasa Nada, todo No Pasa Nada por medio de patreon.com/no pasa nada oficial, que es la mejor manera de contribuir directamente. Pueden hacerlo por mucho menos de lo que cuesta una tiquete, no, cuesta más de lo que cuesta un tiquete de bus, pero como un mes tiquete de bus, no sé, en fin. Pueden ir a patreon.com/no pasa nada oficial y acceder a uno de los membresías y nos ayuda un montón. Y de hecho que hemos estado creciendo un montón en Patreon y es como chido ver esa vara. Hay gente que se mete, tenemos clips exclusivos y toda la vara. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram, seguir a Giri en Instagram, seguir a Kenneth en Instagram para que se haga más famosa. Seguirme a Sergio, estar todos los tags acá. Y nos vemos la próxima semana probablemente.
También, compartir este video. La segunda mejor manera de apoyar es compartiendo este video, dándole save, dándole like, comentando, generando discusión.
Cáguensenos.
Y también suscríbanse al canal de YouTube, eso es súper buen ride.
Vio qué buen equipo aquí, todo el mundo contribuyendo a la vara, pura vida.
Y por ahí algún sponsor que le gustaría este espacio también, super, está abiertísimo para su marca, su sería, producto, aquí, anuncie aquí.
Exacto.
Chao. Hasta luego.
That was fun. Oh,